Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo.
La más cordial bienvenida a Interfase 1060. La siguiente media hora estará dedicada a la tecnología en muchísimas aristas, así es que acompáñenos, comuníquense. Estamos en el WhatsApp en el 55 12 33 29 15, también en la línea telefónica 55 41 55 1060 y recuerden que tenemos una transmisión simultánea a través de Facebook, X y YouTube. Mi nombre es Natalia Luna y es para mí un honor el día de hoy presentarles a nuestro gran equipo que hace posible este programa de tecnología cada semana. Máster Felipe Barús, ¿cómo estamos?
Hola Natalia, muy bien, un gusto saludarte como todos los jueves, aquí en Vivo en Cabina una vez más.
Y una vez más vamos a tener la posibilidad de estar platicando sobre cómo la tecnología incide en el campo médico. Hemos tenido la posibilidad de estar platicando con especialistas en el tema, en este caso siempre con el doctor Samuel Ordóñez Ortega, ya es nuestro residente voz aquí en este espacio, pero también tenemos invitaciones que son importantísimas en el ámbito de la tecnología y de los distintos avances que se pueden estar presentando en la industria. Así es que José Luis Candia, qué gusto contar contigo aquí en cabina.
Muchísimas gracias, otra vez aquí con ustedes en Radio Educación, en este programa fabuloso, encontrándome con Felipe Barús otra vez. Muchas gracias.
Y pues yo te propondría que te arranques pues con rapidísimo. La invitación.
Voy a hacerles una invitación para un evento que se va a llevar a cabo la próxima semana, 2 y 3 de abril. Es de Logistics World and Summit and Expo 2025.
O sea, tradúcelo a los mortales.
Es el evento de logística, de comercio exterior y de carga más grande de México y de Centroamérica. Todo lo que se refiere a insumos de cualquier tipo tienen que ver con la logística, de cómo llegar, cómo hacerlo llegar a los usuarios. Y este evento que va a ser del 2 al 3 nos queda perfecto porque el día 2 de abril vamos a tener un anuncio importante por parte del presidente Donald Trump y nos va a quedar como anillo al dedo para saber cómo y qué vamos a hacer con el tema de los aranceles. Algo que les quiero comentar es que en este evento del 2 y 3 de abril vamos a tener muchos paneles que van a ser gratuitos. Y paneles que están dirigidos completamente al tema de logística y de proveeduría. Hay paneles que a mí me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, vamos a tener al señor Kenneth Smith. Él es el ex jefe negociador del T-MEC, nada más. Va a estar ahí en la expo. Todas estas, tenemos más de 50 conferencias en las que la gente que tenga necesidad de resolver temas de logística, de cadenas de suministro, de comercio exterior, de e-commerce, de carga, de transporte. Todo esto se va a estar viendo en la expo que va a ser en Citibanamex. Más de 550 expositores estos dos días. Van a ser días muy, muy, muy intensos. Y los estamos invitando a que estén pendientes de este evento. Próximamente voy a traer a alguien de la expo para que nos explique el tamaño de lo que es la industria de logística en este país. Comentaba con Felipe Barús que me vengo enterando que él es un experto en el tema de logística. Él fue director de una compañía muy grande.
De una compañía de mensajería express en México y Latinoamérica.
Muy, muy grande. Entonces, comentábamos que México es un país privilegiado geográficamente para que pueda ser un hub internacional de comercio. Entonces, para poder aterrizar estos temas que van a ser muy, muy importantes. Y la invitación es el próximo 2 y 3 de abril en Centro Banamex.
Y rápidamente, ¿hay una posibilidad de que la gente que no esté en la Ciudad de México se pueda conectar a algunas de las exposiciones y o conferencias?
Lamentablemente no va a haber streaming. Okay. Vienen personas de todo el país porque la expo es muy, 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 muy importante. Pero para eso vamos a traer a un experto para que nos cuente las resoluciones y de los temas que se vieron en el 2 y 3 de abril en Citibanamex.
¿Cómo les buscamos en línea para el registro?
Logistics World, Anexpo. Ahí encontrarán todos los requisitos para poder acceder a la expo.
Y es fascinante realmente todo lo que está implicado.
Yo no sabía de esto. La verdad es que no entendía muchísimo el tema de logística. Hay un concepto que se llama la última milla, que yo no sabía, la última milla. Y de verdad que es fascinante y saber el tamaño del monstruo que puede hacer este tema de logística.
Cuando a mí me han llegado a explicar también, por ejemplo, las grandes máquinas que están en las aduanas, en los aeropuertos, los escáneres, todo ello que también está implicado ahí,
sí, te vuela la cabeza.
Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos el 2 y 3
de abril en Centro Citibanamex, allá por el Hipódromo de las Américas.
Venga, pues muchas gracias. Nos vemos muy pronto por acá, José Luis. Y no, o sea, te puedes quedar acá con nosotros,
sí, no,
por favor.
Porque el tema está...
Porque, ¿qué crees? No.
¿Qué crees?
¿Qué crees? Que hoy nos visita de nueva cuenta el doctor Samuel Ordóñez Ortega, quien, pues les hemos comentado, es un especialista en cirugía general y bariátrica aquí en la Ciudad de México. Y en esta ocasión hacemos la parte 2 sobre...
¿Ya es la parte 3?
Bueno, la parte 3 sobre tecnología médica y obesidad, Felipe.
Exactamente, es la parte 3. Hemos tenido el gusto de tener aquí al doctor Ordóñez ya por 3 veces.
Cuatro veces.
Sí,
la primera fue rollos de la laparoscopía y otro tipo de cirugías. Y pues bueno, la semana pasada y antepasada, que de hecho no fue la antepasada, pero bueno, en las tres emisiones que hemos tenido sobre este tema, ya definimos lo que es la obesidad o cómo se determina que una persona padece obesidad, cuáles son los efectos, los malos efectos que puede dar la obesidad. Y el doctor nos empezó a platicar un poquito sobre qué se hace, cómo se detecta, qué se está desarrollando al respecto, qué ciencia y tecnología hay involucrada. Y pues yo creo que el mejor para hablar de todo eso es Samuel, doctor.
Bienvenido. Adelante.
Buenas tardes, Natalia, Felipe, muchas gracias. Pues bueno, a ver, recordando un poco de lo que platicábamos la semana pasada del diagnóstico de la obesidad, que vimos que clasificamos la obesidad en base a un índice, que es índice de masa corporal, que es únicamente la relación que tiene tu peso con tu altura. Y habíamos visto que hay distintos grados de obesidad. Todos los grados de obesidad requieren tratamiento. O sea, aunque tengas una obesidad clase 1, 2, 3, o sea, incluso el sobrepeso, aunque no sea un tratamiento farmacológico, quirúrgico, endoscópico, pero siempre los cambios de hábito, tanto de actividad física como nutrición, como estilos de vida, siempre tienen que ir de la mano en todos los ámbitos, en todos los tipos de obesidades, incluso en el sobrepeso, que siempre va a ser el manejo inicial de los pacientes, ¿no? Hoy en día está muy, muy en boga el tema de medicina prevencional, ¿no? Preventiva. Claramente, cuando tenemos un paciente con obesidad, ya la medicina preventiva no entra, ¿no? Pero ¿en dónde sí podemos aplicar la medicina preventiva? En los jóvenes, en las primarias, secundarias, prepas, donde tratamos a los pacientes, bueno, en este caso son jóvenes, no tienen enfermedades, pero de tratar de estimular un estilo de vida sano, ¿no? Hoy en día, de lo nuevo que hay para tratar la obesidad, lo uh-huh. último que está en boga son los medicamentos que se llaman análogos de GLP-1. Y habíamos dicho que el GLP-1 es una hormona que se secreta en el intestino, que todo mundo la secretamos cuando comemos y en ciertas temporalidad del día. Y esta hormona se encontró en un animal que es el monstruo de Gila, que a través de este animal logramos encontrar lo que era una hormona. La sintetizamos como sintetizamos la insulina que se descubrió en Canadá, la sintetizamos en un fármaco, en una pluma, y hoy en día ya hay como los hermanos mayores de estos medicamentos, ¿no? Que este se llama, es un agonista único. Ahora en el mercado ya viene en junio el agonista dual, y en futuros años ya están investigando con los triples agonistas de estas incretinas, ¿no?
Sí. Doc, esto tiene que ver con Ozempic, porque también ha habido toda una serie de críticas cuando yo hablo, bueno, que el doctor nos diga qué es Ozempic, pero bueno, ha sido una de las drogas utilizadas y, por ejemplo, en Hollywood y muchos otros espacios en Estados Unidos se ha hablado sobre el mal uso de este tipo de drogas para adelgazar.
Sí, a ver, el mal uso de estos fármacos es que, pues, gente que que tenía poder y voz y palabra en el ámbito público, pues lo hicieron a conocer en todos, en las redes sociales, y hubo un momento donde el Ozempic empezó a escasear, ¿no? Creo que ahorita ya se recuperó un poquito la cadena suministro del medicamento, que pues, hablando de logísticas,
¿dónde?
¿No?
¿Dónde?
La diferencia es un análogo GLP-1, la diferencia entre la liraglutida y la semaglutida, que es el Ozempic, es que tiene una vida media más larga, las que se inyecta, porque también hay semaglutida que se toma vía oral todos los días. Estamos hablando de las plumas que se inyectan, ¿no? La ventaja tiene un poder muy similar en cuanto a pérdida de peso y a la resolución de las enfermedades metabólicas, o sea, que te puede controlar diabetes mellitus como un tratamiento primario. Pierdes peso y te controla la diabetes. Es un excelente medicamento. El tema, y siempre lo he dicho y lo voy a decir siempre, es el costo, ¿no? El costo mensual de estos medicamentos ronda aproximadamente entre los 5 y 6 mil pesos el tratamiento completo del mes. Los medicamentos que vienen van a ser más caros, y si vienen los aranceles de Trump y nosotros contestamos con aranceles, pues esto incrementaría el precio, ¿no? Habrá que ver qué tanto se incrementaría.
Sorprendente. Digo, no me queda más que decir que es sorprendente, ¿no?
Perdón,
todo esto se produce en el extranjero, ¿cierto? Claro, o sea, no hay un desarrollo nacional de este tipo de productos.
Son farmacéuticas extranjeras. Desconozco si tienen las instalaciones en México y producen en México, eso sí lo desconozco, pero toda la industria, o sea, una es Lilly y la otra es Novo Nordisk, ¿no? Que ambas, ninguna es mexicana. No sé si se producen en el país, pero todas las empresas, ambas son extranjeras. Ahora, respecto a comparando el tratamiento convencional de estos fármacos comparados con dieta y ejercicio, sin duda es superior, totalmente superior a lo que teníamos. O sea, sabemos, y lo he mencionado la semana pasada, que los pacientes que tienen tanto desde obesidad clase 1 para adelante, el someterlos a cambios de hábitos y dieta, ejercicio, estilo de vida, solamente tienen un éxito del 10%. Es decir, que 90% de los que tratamos de hacer dieta, ejercicio únicamente, y que tenemos una obesidad clase 1 en adelante, vamos a tener éxito de controlar el peso, o sea, de lograr un nadir. Nadir es el peso más bajo recomendado o llegar a un peso ideal, y que nos mantengamos en ese peso ideal a través del tiempo, ¿no? Realmente 10% es muy poco. Por eso la obesidad ha sido de las enfermedades que más se ha estudiado en cuanto a tratamientos nuevos que se han diseñado en las últimas décadas, tanto así como lo es el cáncer, ¿no? Las enfermedades oncológicas también son de los fármacos que más dinero aporta a la industria para la investigación, y claramente el resultado en cuanto a la conveniencia económica que le retribuye a la farmacéutica, pues claramente es enorme, ¿no?
Una pregunta con estos medicamentos. ¿Su efectividad es muy larga? Un tema de la gente que padecemos obesidad es que después de haber hecho un régimen, siempre el temor del rebote está ahí, ¿no? Yo he hecho un montón de cosas, desayuno ayuno intermitente, la dieta keto, y sí bajas de peso, pero después de un rato vuelves a y estos medicamentos, ¿qué tanto éxito y su periodo de efectividad tienen?
Mientras estén usando, tiene el efecto benéfico del medicamento. En el momento en que se retiren del cuerpo, tienes el mismo factor de riesgo para volver a subir si tus cambios de vida sí mantienes, ¿no? O sea, la realidad es que yo siempre les digo a los pacientes y a toda la gente que me pregunta de esto, la obesidad, el tratamiento de la obesidad, no hay nada mágico en el tema del tratamiento de la obesidad. Lo que sea que te hagas, ya sea que hagas tratamientos endoscópicos, que te pongas fármacos, que te decidas operarte, todo al fin y al cabo tiene un periodo de gracia, yo le llamo una luna de miel del tratamiento, ¿no? La cirugía bariátrica tiene una luna de miel de año y medio, 2 años para pérdida de peso. Después de esos 2 años, para bajar de peso, la cirugía ya no funciona. Te puede controlar las enfermedades metabólicas y te puede mantener la restricción de la alimentación y todo eso, pero ya no tienes la picada de peso que tenemos el primer año. Los fármacos, en cambio, tienen una vida media relativamente, dependiendo la sal que estemos. Por ejemplo, la semaglutida tiene una vida media más larga, ¿no? Entonces se pone una vez a la semana la que es inyectada subcutánea. Pero en el momento en que dejamos el medicamento, el factor de riesgo de que vuelvas a subir de peso depende totalmente de tus hábitos que hayas generado o que tengas en ese momento. Pero la realidad es que, por ejemplo, hoy en día los endocrinólogos, y esto ya lo había mencionado, mencionan que el tratar la enfermedad debe ser como si tratáramos una diabetes, una hipertensión. Es decir, ¿cuándo le quitamos el medicamento a la hipertensión o al diabético? En teoría, pues nunca, ¿no? Lo controlamos. Lo mismo es la obesidad. Es una enfermedad crónico-degenerativa que en teoría deberíamos dejar estos análogos de GLP-1 y los hermanos que vienen, los hermanos mayores que vienen en un futuro, en teoría, de por vida, ¿no? Híjole. Ahora, ¿qué bolsillo lo va a aguantar?
Y hay un periodo de edad para poder suministrar estos fármacos, es decir, los adultos de 20 en adelante o los niños que puedan tener, ¿hay una restricción de edad?
De edad hacia abajo, o sea, a los infantiles se recomienda de 16 años para arriba. Y ha habido estudios que incluso se recomiendan en pacientes de 15 años para arriba. Hacia la edad adulta, la realidad es que no hay restricción en la edad. Se puede utilizar a los 75, 70, 80 años, más bien es en el periodo de la infancia en cuanto, porque vamos a ser sinceros, hoy en día la obesidad en los niños en México somos el número uno, ¿no? Entonces, la realidad es que no, estos medicamentos son bastante seguros, o sea, no, obviamente, claramente no están recomendados en el embarazo, o sea, esto nunca, ni en la lactancia, nunca, no, esto es, hay pocos estudios que te avalen medicamentos que puedas usarlo en esa etapa, que es una etapa muy delicada, ¿no? Donde la formación de un ser humano in útero depende de muchas variables. Entonces, lo que menos queremos es meter un factor de riesgo que pueda alterar la formación in útero de un producto. Y hablando de la parte de infantil, o sea, ha habido estudios, incluso hasta niños de 13 años, me parece, que les han suministrado estos medicamentos en Estados Unidos principalmente, en donde se ha observado efectos beneficiosos como en los adultos, ¿no? El tema es la temporalidad. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener estos medicamentos dentro de los cuerpos de los humanos? Pensando en que la obesidad es una enfermedad que no se cura, únicamente la controlamos. La podemos controlar con cambios de hábitos, la podemos controlar con fármacos y podemos tener ayuda de algo más invasivo como una cirugía bariátrica o un tratamiento endoscópico para la obesidad.
El doctor Samuel Ordóñez Ortega, quien es un especialista en cirugía general y bariátrica, está conversando y compartiendo sobre la tecnología médica en el tema de la obesidad y lo que deriva también de esta enfermedad crónico-degenerativa. Que quede claro que estamos en este espacio intentando explorar a través de su conocimiento y también del cómo ha impactado los distintos usos de las tecnologías, ¿cómo esto lo podemos compartir con ustedes? No es una consulta, cada caso tiene que ser visto por su propio médico para que también podamos hacer a manera de disclaimer, Master Varos.
Así es. Doctor, una de las preguntas que recibí en la semana a raíz del último programa fue este tipo de cositas, de aplicaciones, que hoy en día están en los smartwatches.
¿Qué tú estás haciendo? Descríbele para quienes nada más nos están escuchando.
Esta es una aplicación en esta plataforma, en este teléfono, que es un Android, que mide a través del reloj inteligente, yo le digo, peso tanto, le pongo dos dedos, y en base a eso calcula mi índice de masa corporal y demás. Digo, ¿es un juguetito? Sí, por supuesto que es un juguetito, no es un instrumento médico oficial, formal y demás, pero puede servirle esto a la gente como una guía para decir, oye, pues sí, estoy gordito, me tengo que cuidar, tengo que ir con un médico, o mejor nos dejamos de hacer tontos.
Sí, digo, con la tecnología, eso, el aparato que mencionas mide algo que se llama impedancia corporal. Esto es, y las impedancias corporales antes se utilizaban básculas muy grandes que utilizamos en los hospitales, en donde nos hacían subir a una báscula descalzos para que, y agarramos con las manos también un objeto de metal.
Que luego están en las farmacias, ¿no?
Exacto, de tal manera que mandan energía eléctrica pasa a través de tu cuerpo. Obviamente es muy pequeña, de tal manera que es muy difícil que cause daño. A veces sienten cosquillas en las manos, pero de tal manera que las diferentes composiciones del cuerpo tienen distintas densidades y entonces tienen distintas resistencias a la electricidad. Entonces, dependiendo qué tan rápido pasa el flujo a través de ciertos de los órganos implicados, entonces te puede predecir qué porcentaje de tu grasa, de tu peso es masa grasa, o sea, grasa como tal, masa magra, músculo, hueso e incluso te pueden predecir el porcentaje de agua. Que, como sabemos, entre el 50 y el 60% de nuestro peso corporal es agua, ¿no?
Y entonces, si somos mujeres y estamos en distintos periodos de nuestra de nuestro mes, pues va a variar todo el tiempo, Doc, ¿no?
Es correcto. Y bueno, y estos nuevos instrumentos, la realidad es que nos ayudan a predecir un poco en qué grado de obesidad tenemos, o si estábamos en peso normal o en sobrepeso. Y como lo mencionábamos la semana pasada, no es lo mismo tener kilos de más de músculo que kilos de más de grasa. Entonces, la realidad es que si hay gente que se dedica mucho al ejercicio, que va mucho al gimnasio, es probable que por su peso, el índice de masa corporal, por su peso y su talla, le dé resultados entre sobrepeso e incluso a veces obesidad clase 1. No significa que tengan una enfermedad, significa que tienen mayor porcentaje de músculo y esto se interpreta como un mayor peso, ¿no? Que siempre va a ser buen negocio intercambiar la masa grasa por la masa magra, porque es metabólicamente más activa.
Ahora, doctor, ¿qué otras aplicaciones, como la que menciona mi compañero Felipe, que puedan estar al alcance de las personas que nos están escuchando, o si no, una aplicación, un aparatito, o sea, algún desarrollo tecnológico a la mano de la gente puede servir para monitorear o para mejorar en este sentido la salud?
Fíjate que ese tipo de básculas al inicio fueron muy caras, bueno, o son muy caras, ¿no? La principal y la que más usamos nosotros en el consultorio se llama InBody y creo que es de las más famosas que tú escuchas por ahí. Incluso cuando vamos a operar a un paciente de cirugía bariátrica nos piden como la composición corporal del InBody, o sea, nos piden para saber cuánto pesa el paciente, ¿no? Saber si es candidato a la cirugía y saber si van a pagar la aseguradora. Pero hoy en día hay básculas baratas que se pueden conseguir en Amazon. Yo tengo una en el consultorio que se llama Fit Days, que vale aproximadamente entre 900 y 800 pesos y viene con una aplicación. Entonces, esta la puedes tener en tu casa y tiene una impedancia tanto de los pies como de las manos y entonces te puede medir la composición corporal a un módico precio. Pero a mi parecer, si le pones los dedos al reloj, me parece mucho más sencillo que estarte quitando los calcetines y subiendo.
O sea, diríamos sí, o sea, como vientos, hagamos lo de la aplicación de Felipe.
Sí, el pesarse,
me da miedo intentarlo.
El pesarse todos los días también tiene un componente psicológico. O sea, porque claramente todos los días vamos a tener variaciones de pesos. Uh-huh. Un kilo, dos kilos, no significa que hayamos subido dos pesos. Y puede ser hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, puede jugar un poco hacia la parte emocional que repercute hacia las personas, porque mucha gente tiene, incluso hay trastornos de la alimentación de pacientes que el peso les genera un gran conflicto emocional, porque muchas veces desde la infancia vienen corriendo con ese problema y es algo que resuena en la cabeza. Sobre todo, por ejemplo, los pacientes que operamos, en las primeras semanas el paciente se quiere estar pesando diario. Y entonces nos marca, oye, hoy subí un kilo. Entonces la recomendación es no se pesen diario. O sea, hagan un estilo de vida, un cambio de hábito, sean conscientes con su comer y pésense una vez al mes. Claro. No tiene razón de ser estarlo haciendo todos los días, porque tampoco es que nos vaya a dar más información clínica para saber si hay que hacer o no otra cosa. Realmente el impacto que tengas en tu peso y en tu salud no lo va a ser reflejado en un día de ejercicio, ni aunque te portes mal un día comiendo. O sea, no pasa nada si un día comiste 5 tacos de barbacoa y el consomé entero y al otro día te pesaste y a lo mejor no subiste nada. A lo mejor sí, pero muy probablemente no haya sido la comida del día anterior. O sea, para que tengamos repercusión en el peso tiene que pasar más allá de un día, 24, 48 horas.
Uh-huh. Bueno, yo tengo una pregunta para un Felipe. ¿Cómo identificar esa relación de un trastorno psicológico con la obesidad y qué recomendarías para alguien que tiene ese problema?
Bueno, hay varios trastornos de la alimentación que se llaman trastornos en la conducta alimentaria. Los que se asocian más a obesidad, por ejemplo, es el trastorno de atracón, ¿no? Entonces, el trastorno de atracón a grandes rasgos es que la gente come a saciedad, se pasa de comer por saciedad, incluso llegan a sentir dolor por estar comiendo y al otro día generalmente sienten culpa. y entonces si tienes culpa, quieres remediar la situación y entonces puedes tener acciones o actividades que puedan contrarrestar la actividad, el comer que tuviste el día anterior. Por ejemplo, hay gente que dice, ayer me pasé mucho, voy a ir al gimnasio, ¿no? O hay gente que incluso que vomita, no necesariamente es bulimia, porque no vomitan todo el tiempo, sino se sienten tan mal que vomitan para aliviarse, ¿no? Entonces, el trastorno de atracón es que comas hasta que tengas sensación mal, un malestar, que te sientas mal de comer, que venga con culpa, o sea, que te sientas mal contigo mismo de estar comiendo esa cantidad y que tengas una actividad para tratar de corregir lo que hiciste. Ese es como se define el trastorno por atracón. Es el más común que encontramos, pero hay otros también. No, ese no es el más común, perdón. Ese es el tercer más común. El más común es algo que se llama trastorno por ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás preocupado, estás tenso en el trabajo y entonces tienes algo, estás comiendo, estás picando y estás comiendo todo el día. Estás preocupado y entonces lo relacionas con la comida para estar tranquilo. A las personas los hace sentir en paz estar comiendo cuando estamos preocupados, ¿no? Y también tenemos algo de recompensa, o sea, cuando hacemos algo bien, ¿no? Y tratamos de recompensarlo con comida.
Pero es que eso también es cultural, ¿no? Claro. O sea, cultural es, como es un día especial, te voy a dar tal cosa de comer o con estas recompensas. Yo solo quisiera nuevamente decir que en cada uno de estos casos consulten a especialistas en salud y que también falta desmontar muchísimo todos los estándares de belleza que están asociados al peso y que estamos tan clavados con cumplir con ellos más allá de la salud. No entendemos realmente todavía la asociación del peso con la salud y sí con la estética.
Y yo agregaría a esto también la cultura alimenticia. No sé si se le puede llamar así, pero ejemplo, estar tomando refresco todos los días a todas horas. Yo creo que eso es parte de ese mal hábito, a fin de cuentas,
¿no? Y la mala educación que tenemos de combinar alimentos, ¿no? Hay bueno, lo digo por experiencia, porque yo me puedo combinar carbohidratos con un montón de cosas y resulta el sobrepeso que tengo, ¿no? O sea, sí. Esa falta de información para poder educarnos cómo podemos comer, ¿no?
Sí, es un poco de conciencia en el comer, porque vamos a ser sinceros, ¿quién puede seguir una dieta al pie de la letra el resto de su vida? O sea, como te lo dice el nutriólogo. Entonces, hoy en día está la tendencia de la comida consciente. O sea, que tú, claramente, todos sabemos que nos puede subir de peso, que nos puede mantener en un peso ideal, ¿no? O sea, sí tenemos.
Y si no, también ya hay apps para eso. Claro, o sea, ahí sí, ¿no? De armarse más o menos una dieta y combinación de alimentos.
Estamos en la época de la información. Si tú le das a ChatGPT, le pones tu peso, tu edad, y le dices, hazme una dieta, te la hace.
¿Y lo has visto? ¿Has visto esos resultados?
A ver, no soy nutriólogo.
Medianamente arroja algo decente.
Sí, claro, sí. O sea, te hace una dieta muy decente, o sea, comparado con cualquier, o sea, trabajo de cualquier nutriólogo. O sea, porque realmente lo único que necesita el nutriólogo es tu peso, tu talla, el peso a donde deseas llegar. Y en base a eso, en base a las recomendaciones de la OMS, te puede hacer una dieta en base al 60% carbohidratos, 30% proteínas y 15% grasas. O sea, realmente eso es hasta cierto punto sencillo. Obviamente no mete el enfoque humano, ¿no? O sea, ¿qué alimentos no toleras tú? ¿Qué no te gusta? Claro. Ahí viene la individualidad. Pero por eso decía, o sea, a leguas te hace una dieta bastante
decente. Habría que hacer ese reto, a ver qué nos arroja ChatGPT.
Y a ver cómo nos va.
Yo tenía un teléfono donde tenía toda esa aplicación y perdí el teléfono.
Qué bueno que no te lo comiste.
Doctor, ¿en dónde te pueden encontrar?
Teléfonos del consultorio 55-10-08-94-37. Un placer sería atenderlos.
Felipe.
Pues creo que el tiempo ya se nos está terminando para no volver y no perder la costumbre. Pues creo que me resta más que agradecer al doctor otra vez su presencia aquí en Interfase y que haya compartido su experiencia y su conocimiento.
Sí, y no vamos a seguir. Acá el productor quiere que hagamos retos, que si Candia lo ponemos con alguno de estos regímenes, mejor a él, ¿no? Precisamente.
Los dos, a ver.
Mario Ledesma.
Tiene que haber un grupo de control.
¿Quién baja más?
Aquí con el doctor. Pues muchísimas gracias. Estas son las conexiones que hacemos aquí en Interfase 1060, también en este caso con la medicina. Medicina, obesidad, tecnología. Así es que gracias también por la invitación. Recordar el 2 y 3 de abril
en Centro City Banamex con Logistics World and Summit 2025.
Gracias, José Luis Candia. Máster Felipe Barús.
Un placer estar con ustedes otra vez. Lo hacemos el próximo jueves.
Doctor Samuel, ya es residente de acá.
Muchísimas gracias por recibirme. Siempre es un gusto estar acá.
Del otro lado del cristal estuvo Ramiro Romero en los controles, Jocelyn Vega en los teléfonos, Alma Lilia Martínez. Yo soy Natalia Luna, Laura Viadas y Ángel Buendía son parte de este equipo en una producción de Mario Ledesma.
Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.